donde tienes el dolor.
Hoy es el Día Mundial del Dolor. Hemos querido acercarnos hasta la unidad que trata esta enfermedad aquí en Vitoria, en el Hospital de Chagorricho, y lo vamos a hacer con nuestra unidad móvil enseguida. Pero antes les vamos a dar unos datos para que seamos conscientes de la cantidad de personas en nuestro entorno cercano que viven soportando dolor a diario. En el conjunto del Estado, el 18% de la población sufre algún tipo de dolor crónico y en el 25% de los casos es de origen neuropático. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que el dolor lo provoca un daño o una lesión en el sistema nervioso. Además, Isabel Irigoyen, hasta el 40% de las personas mayores de 65 años sufre algún tipo de dolor crónico. Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Alejandra, pues sí, vamos a ver si esos datos son similares aquí en Araba. Como dices, estamos en la unidad del dolor de Osakidecha, de la OSI Araba, aquí en el Hospital de Chagorricho, con el jefe de esta unidad, a quien bien conocemos, que es Enrique Várez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy bien, gracias.
Bueno, ¿cuántas personas trata en estos momentos la unidad del dolor y cuáles son las patologías más comunes?
Bueno, en la OSI Araba tenemos, hablando globalmente a lo largo de un año, tratamos aproximadamente unos 1.500 pacientes de primera consulta y unos 4.500 pacientes de visitas sucesivas, tanto para atención médica como de enfermería. Es decir, hay un volumen muy importante de pacientes.
¿Y se puede hablar de grupos de patologías más comunes o sí?
Sí, sí, por supuesto, no somos muy raros. Es decir, los pacientes acuden aquí por las patologías que mundialmente más comúnmente ocasionan dolor. Dolor que perdure, dolor crónico. La gran mayoría de nuestros pacientes tienen patologías degenerativas relacionadas con el paso del tiempo y con el deterioro articular. Eso es lo más frecuente, lo que solemos llamar como patología osteoarticular o... En algunos casos, cuando esto deviene en un proceso de compresión nerviosa, como puede ser una ciática, pues el origen sigue siendo el mismo, pero la orientación terapéutica es diferente, pero esto conformaría el grupo más importante. Hay pacientes que vienen por dolores neuropáticos, como puede ser neuralgias, neuralgia del trigémino o neuralgia posherpética, y luego hay un grupo de pacientes que tienen dolor pues, por padecer o haber padecido un cáncer.
¿Las migrañas?
Las migrañas no es una patología que en estos momentos acometamos en las unidades del dolor, por lo menos en la nuestra. Creo que tiene posibilidades de afrontamiento diferente fuera del hospital y antes de intentar tratamiento farmacológico por el servicio de neurología, tengo entendido que es mucho más deseable enseñar esos otros tipos de tratamiento, de confrontar el dolor y en general están atendidas más en la medicina primaria.
¿Cómo ha de ser el dolor o qué intensidad debe tener para que quien lo sufre, ese paciente, pueda acceder a la unidad de dolor? ¿Cómo y quién decide eso?
Bueno, pues no hay una regla matemática. Sé que en otras unidades del dolor las hay, pero la nuestra abolimos los condicionantes o los requisitos indispensables para acudir a una unidad del dolor, porque creo que echa la ley, echa la trampa. Quiero decir que si yo te digo que para acudir a la unidad del dolor tienen que tener un dolor superior a 7, pues con que el paciente se lo sepa y declare 7,5 para poder acudir, si es que tiene unos grandes deseos de que nosotros le valoremos, pues no, me parece que eso, digamos, que entorpece la valoración real del dolor. Entonces, los requisitos que hay para asistir o para que el paciente sea remitido a una unidad del dolor en la OSI Araba son muy sencillos. Es tener un paciente con un dolor que esté perdurando en el tiempo, habitualmente suele ser más de 3 meses, pero no importa si llevamos 2 meses y 3 días, y que tenga un profesional sanitario atendiéndole que crea que puede beneficiarse de nuestra opinión o de nuestra atención. Entonces nos lo remiten a través de lo que llamamos una consulta no presencial, que las evaluamos semanalmente y vamos citando o respondiendo en función del motivo por el que nos están consultando. Es decir, no hay un requisito matemático y extraordinariamente riguroso.
Doctor, ¿las mujeres aguantan o toleran mejor el dolor? Eso no lo digo yo, lo dicen los estudios, pero ¿eso por qué?
Pues hay varias razones, pero la principal es porque culturalmente habéis sido educadas para ello. Es una frase muy sabida que si el parto lo tuviéramos los hombres, pues la humanidad se habría extinguido. No sé si esto es cierto y nunca lo sabremos, pero es verdad que hay una tendencia a asumir la situación dolorosa de mejor manera por parte de las mujeres que de los hombres. Muy probablemente haya condicionantes físicos, es decir, hormonales o fisiológicos, que tengan una respuesta en el futuro. Por ahí están las líneas de investigación. Hay una parte genéticamente determinada para sentir dolor con un umbral mayor o menor, que la conocemos ahora, pero que la realidad en el día a día no es algo que investiguemos en nuestras consultas para ver qué tipo de tratamiento haya que aplicar en los pacientes. Simplemente, bueno, pues creemos a los pacientes cuando vienen y nos relatan dolor, exploramos, confirmamos que aquello para lo que han venido es algo que nosotros podemos aportar e intentamos ayudarles, independientemente de ese umbral.
Y hablando de tratamientos, todos los tratamientos, usted ha dicho al principio, 4.500 personas en citas sucesivas, ¿todas esas personas necesitan medicación para tratar sus dolores?
No. Nuestra unidad ya lleva años orientando la gestión, solemos decir, del dolor de los pacientes desde ámbitos no puramente farmacológicos. Es decir, es verdad que es nuestra especialidad de tratamiento del dolor, nos lleva a ser expertos en el manejo de analgésicos o de técnicas analgésicas o de aparataje analgésico, pero es indudable que a día de hoy, sin una educación sanitaria adecuada que te lleve a hábitos de salud correctos, de sueño, de dieta, de ejercicio físico, de actividad física, incluso de realización de un deporte, nuestros tratamientos se quedan muy cojitos. Entonces, toda esa formulación de hábitos que debemos trasladar a nuestros pacientes lo realizan fundamentalmente las enfermeras de la unidad del dolor, lo hacen con total satisfacción y creo que es lo que componen el resultado global de un paciente con dolor crónico en la OSI Araba, cuando menos.
Que junto a la medicación tienen que ir una serie de hábitos en la vida o que tiene que cambiar o que tienen que potenciar.
Sin ninguna duda, esto es tan importante como la asistencia sanitaria.
¿Cómo le cambia la vida a un paciente con dolor crónico o a una paciente con dolor crónico? Porque entiendo que le dirán, doctor, bueno, pues muchas cosas, ¿no? Le darán mil veces las gracias, porque cuando uno le duele algo y no hay manera de quitárselo y llega alguien que se lo quita, pues entiendo que el agradecimiento tiene que ser infinito. ¿Cómo le cambia la vida? Bueno, pues a toda esa gente que usted ha tratado durante todos estos años que lleva siendo jefe de esta unidad, ¿cómo le cambia a uno, a una paciente, entrar en la unidad de dolor?
Bueno, no sé si le cambia la vida, es lo que pretendemos. Es decir, solemos decir a los pacientes que cuando alguien tiene dolor durante mucho tiempo, deja de ser contemplado como una enfermedad en sí misma, pero les suelo explicar que termina siendo un condicionante de su vida. Claro que le cambia la vida tener dolor. Cuando acude a la unidad del dolor o a otros especialistas que pueden ayudarle en la gestión de su dolor, os sorprenderá que probablemente lo que más agradecen es una explicación de lo que les está ocurriendo y una explicación razonada de lo que puede que les ocurra en el futuro, para bien y para mal. Es decir, la incertidumbre de lo que nos espera en la vida probablemente es lo peor. Y luego, según vamos aplicando tratamientos, hay tratamientos enormemente satisfactorios, hay tratamientos muy lentos, hay tratamientos que no tienen éxito. Lo que pretendemos es que de la unidad salgan pacientes que hayan visto respondidas a esas expectativas, cuando menos de información y si puede ser de asistencia sanitaria. Yo suelo decir que vengo habitualmente contento a trabajar porque creo que mi trabajo es muy agradable y me lo recompensan con ese agradecimiento que mencionas muchos de los pacientes una vez que los hemos atendido.
¿Cuánto queda por investigar en este ámbito? ¿Queda mucho por investigar o ya sabemos todo lo que tenemos que saber?
Por Dios, estamos muy lejos de saber todo. Seguramente esa pregunta de cara a un examen es muy fácil, ¿no? Pero de cara a la realidad, pues los avances en cuanto a lo que comentaba antes de determinantes genéticos que puedan facilitar el comprender por qué algunos pacientes tenemos más o mejor umbral de dolor y otros peor, e incluso las investigaciones farmacológicas con nuevas modalidades de fármacos, comprendiendo fundamentalmente el mecanismo de acción de los fármacos, es un escenario de futuro apasionante. Recientemente hemos tenido premios Nobel de científicos dedicados al estudio de analgésicos y del dolor. Esto es muy esperanzador y esperemos fructífero.
¿Y la inteligencia artificial tendrá algo que hacer o decir en este ámbito, doctor?
Sin ninguna duda, yo creo que la inteligencia artificial va a tener un apartado dentro de la atención y de la mejora de la calidad de vida de los pacientes con dolor, como lo va a tener en el resto de la vida. No somos gente esa parte, gente extraña. Ahora mismo la aplicación de inteligencia artificial a dispositivos médicos es algo que asumimos con absoluta naturalidad, que se está produciendo en el día a día y que seguramente en el futuro pues vaya redundando en una mayor posibilidad de humanización de la sanidad por parte de los profesionales, porque aquello que sea mecánico, automatizado, pues haya sido ya logrado por la inteligencia artificial o por las máquinas.
Doctor Várez, pues salvo que usted quiera añadir algo más, nosotros nos vamos a despedir aquí. No sé si quiere decir algo más antes de marcharnos del hospital de Chagorrichu.
Solo un apunte más que me parece que puede resultar de interés para la audiencia. En gran parte el dolor debe ser acometido desde el punto de vista sanitario, pero no solo desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista social y desde el punto de vista familiar. Los apoyos de los pacientes por familias y por profesionales no estrictamente sanitarios es muy importante. Alguien no puede ganar calidad de vida si tiene dos piernas amputadas y vive en un cuarto piso sin ascensor, y no lo digo como ejemplo tonto, son ejemplos de nuestros pacientes. Y luego hay una cultura que debemos lanzar hacia nuestra población. Tenemos una población en Vitoria con muchas posibilidades de hábito saludable y muchas posibilidades de ejercicio físico, y que creo que lanzarlos hacia el conocimiento de la diversión del deporte y el ejercicio físico, a su vez redundando en su mejora de calidad de vida, es un escenario que ya no es de futuro, eso es una obligación profesional a día de hoy.
Estamos hablando, doctor, de envejecimiento activo, porque hasta el 40% de las personas mayores de 65 años sufre algún tipo de dolor crónico. Pues doctor Enrique Várez, jefe de la unidad del dolor de Osakidetza, Dios y Araba, aquí en el hospital de Chagorrichu, eskerrik asko, eta aurrengora arte.
Muchas gracias a vosotros.